Mendaña. ¿Cómo está, Ricardo? Buen día. Gipsy Lavín, Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, los saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Saludo a toda la mesa.
Bueno, queríamos comentar, que nos comentes, Ricardo, tu apreciación sobre este fallo del Tribunal de Impugnación que confirma las condenas, aunque leves, esto hay que decirlo, para los 5 efectivos policiales.
Lo primero que hay que, reflexionar sobre esto, que estos hechos que datan de hace tantos años tuvieron un primer pronunciamiento judicial con la condena al policía Poblete, condena que se está cumpliendo. Lo que quedaba, lo que era Fuente Alba, la llamada Fuente Alba 2, era fundamentalmente las responsabilidades de funcionarios policiales, en particular la cúpula policial, jefe, subjefe, el director de seguridad, eso era lo que se investigaba en este caso, y un funcionario policial que tenía menor rango, pero que había aparecido en casi todas las filmaciones vestido de civil y con una escopeta disparando contra algunos docentes. Entonces, esto es lo que se juzgó en esta oportunidad. Y, por supuesto, como ustedes dicen, el delito que se les atribuía fundamentalmente era el delito de abuso de autoridad. Lo que ocurrió ayer es que el Tribunal de Impugnación, que tiene un poco la potestad para revisar todas las sentencias, examinó las impugnaciones de todos los defensores, por un lado el defensor, el doctor Cotto, defensor de Matus, por otro lado el doctor Lucero, como defensor de la mayoría de los otros imputados, salvo el jefe de policía, y también la defensa del ex jefe de policía, Carlos Salazar. Lo interesante de la impugnación es que este es el tribunal que tiene la potestad más amplia para revisar. ¿Por qué? Porque hay como un estándar que exige la Corte Suprema a partir de una jurisprudencia que ya está muy afincada, que exige que este tribunal de impugnación revise todo lo revisable. Y sobre esa base tuvimos planteos de arbitrariedad por problema de motivación, por problema de valoración de la prueba, supuesta violación del plazo razonable, supuesta persecución múltiple en relación a Matus, falta de autonomía de la querella para acusar, falta de legitimación para acusar por algunos hechos, ausencia de dolo, arbitrariedad de la pena. Todos estos planteos que se desarrollaron en una audiencia cumplida hace 2 semanas fueron totalmente rechazados. El Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Giorgetti, la doctora
Leticia Lorenzo.
No me quiero equivocar con ningún nombre.
¿Nazareno Eulogio es uno?
No. Juan José Eulogio.
Sí.
Patricia Lupica Cristo Patricia. Y Lorenzo. Leticia Lorenzo. Uh-huh. Leticia Lorenzo, Lupica Cristo y Eulogio. Los 3 jueces del Tribunal de Impugnación, en realidad, ellos son jueces de tribunales de juicio, pero por la subrogancia tuvieron que intervenir como tribunal de impugnación.
Claro. Ahora,
y la sentencia...
Le quería preguntar, queda una instancia más de apelación, ¿no?
Sí, por eso yo quería destacar esto de que el estándar probatorio, este es el estándar más exigente, acá se puede revisar todo. Mientras que a partir de acá solo se pueden plantear por impugnación extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia algunas cuestiones. Por otra parte, la sentencia del Tribunal de Impugnación es no solo que es muy extensa y que está muy bien fundada, sino que además rescata los aspectos centrales de la sentencia del Tribunal de Juicio, pero además rescata muchos aspectos que ya fueron definidos por el Tribunal Superior de Justicia. Con lo cual, pensamos razonablemente que las posibilidades de que prospere una impugnación extraordinaria o un recurso extraordinario federal son realmente muy, muy limitadas, y me parece que esta sentencia está destinada a que siga manteniéndose, que es lo más importante porque pone fin a un proceso muy largo.
Claro. Ricardo, sí. La querella, fundamentalmente Sandra, siempre ha reclamado una instancia de justicia completa. ¿Vos crees que esto ya se cumplió? ¿Ya está, digamos, con esta sentencia que tiene pocas chances de prosperar en el Tribunal Superior?
Bueno, nosotros durante todo el proceso previo al juicio evaluamos esto, y por supuesto lo evaluamos con Sandra, y nosotros mismos pedimos el sobreseimiento de algunos funcionarios de menor rango, de menor jerarquía, y solicitamos la imputación de los restantes. De esos restantes hubo, por supuesto, una absolución que fue, nosotros no podíamos realmente impugnar esa sentencia, pero de cualquier forma entendemos que de esta manera razonablemente se satisface ese objetivo que tenía la comunidad educativa, que tenía Sandra también, de una justicia completa. Hubiera sido realmente una gran injusticia que en un despliegue policial con una violencia inusitada e injustificada, todos los jefes policiales que intervinieron allí fueran eximidos de pena y de responsabilidad. Por supuesto, quedará para otro terreno, ya no para el terreno judicial, las responsabilidades de otras personas, responsables políticos eventualmente, porque sobre ellos, como por ahí lo hemos explicado en alguna otra nota, el Tribunal Superior dijo que nos teníamos que manejar, que el límite era lo que ya se había permitido. Uh-huh. Y de esos responsables o imputados iniciales, el subsecretario de Seguridad fue sobreseído porque había fallecido. Uh-huh. Así que con esto se cierra definitivamente un capítulo que fue doloroso para la sociedad y que yo creo que esto ayuda a reparar. Me parece que la ciudad de Neuquén, la comunidad educativa, los docentes también encuentran en esta respuesta esa reparación por la cual lucharon tantos años.
Uh-huh. Ricardo, aprovecho que lo tenemos en línea para consultarle sobre el condenado a cadena perpetua, José sí. Darío Poblete. ¿Qué se sabe de él? Porque en algún momento todos lo vimos, ¿no?, circulando con total libertad por las calles de Zapala. Bueno, si se está cumpliendo efectivamente esta condena y estaba tras las rejas, o si todavía tiene estos permisitos.
La situación de cualquier condenado está sometida a las reglas de la Ley Penitenciaria Nacional, la Ley de Ejecución. Y la Ley de Ejecución tiene un principio general que es el de progresividad. Esto significa que a medida que se va avanzando en las determinadas etapas de la pena, se hace merecedor cualquier persona a tener ciertos beneficios. Esos beneficios pueden ser salidas para tener un encuentro con su familia de ciertas horas, con cierta periodicidad. Puede, llegado el caso, en otros supuestos, tener un permiso para trabajar, pero esto es dentro del marco de la ley y dentro de lo que es el proceso de ejecución.
Claro.
Entonces, algunas de estas salidas, todas las salidas son autorizadas por una jueza o por un juez de ejecución, puede resultar chocante, pero lo cierto es que la pena se está cumpliendo y todavía le queda un resto importante de pena por cumplir.
Claro. No llegó a los 2/3 todavía, obvio.
No, no, por eso es una, primero, es una pena larga. Él ha hecho cursos, hay algunos beneficios que se le han dado. La verdad que no tengo ahora presente la cómputo, fecha de vencimiento. Claro, claro, no tengo el cómputo a la mano.
Está bien. Ricardo, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional Neuquén.
No, te agradezco yo. Hasta luego.
Hasta luego. Ricardo Mendaña, abogado.